igual que Norberto, me pregunto muchas veces.
¿Qué estás escuchando?
El Club de la Pluma.
Para entender lo que pasa en Latinoamérica y el mundo, en el Club de la Pluma hablamos de geopolítica con el licenciado Carlos Pereira Mele.
Sube conmigo, amor americano, sube conmigo, amor americano.
Es así, ahora vamos a estar en compañía de nuestro querido amigo y compañero, licenciado Carlos Alberto Pereira Mele. No me confundí, como con Martín, Mira vos, qué bueno. Lo están llamando, creo. Llaman en la puerta. ¿Cómo le va, querido compañero?
¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo están?
Buenas tardes. Sí, para usted, buenas tardes. Ya almorzó, ya está merendando.
Nosotros sí, empezamos. Veo que cada día los horarios son más extraños.
¿Vio usted? No, bueno, pero en el caso nuestro, que nos arrancamos una hora más tarde, así que bueno.
Lo que pasa es que usted está esperando los resultados de las elecciones en España, a ver si logramos que Podemos sea el segundo partido de España.
¿Por qué nunca el primero, no?
Y porque sabemos que van los bancos y no declaran la guerra nuclear el otro día.
Bueno, querido amigo, ¿cuál es el tema de su columna en el día de hoy?
Bueno, el tema de mi columna es un tema referido al Medio Oriente hoy, y específicamente he hecho un pequeño trabajito que también te lo he remitido por correo, que lo he titulado con el llamado Estado Islámico siempre existió.
Sí.
Y digo esto porque hay que desmitificar toda esta oleada de la prensa amarillista y de la prensa que occidental que utiliza la herramienta del terrorismo como un arma para introducir el pánico y el terror entre las poblaciones que son afectadas, ¿no es cierto? Pero que en realidad sus líderes políticos son fundamentalmente muy intérpretes y partícipes de este terrible flagelo que han ayudado a crear y ahora dicen que van a combatir, ¿no? Yo digo que el Estado Islámico, como todos sabrán, o quizás algunos, es un viejo elemento que está vigente en el mundo árabe, fundamentalmente en una zona en particular, que es lo que se conoce hoy como Arabia Saudita,
claro.
Ya que ese reino medieval es el reino que sostiene una religión muy particular, un subgrupo dentro del mundo musulmán sunita, que es el wahabismo. Ese wahabismo, que siempre fue sectario, fue medieval, siempre fue, doctrinariamente puro, se consideran así ellos, son antimodernos, no reconocen ningún derecho ni a la mujer, ni a los adversarios, etcétera, etcétera, estuvo siempre latente en esas tribus, pero tuvieron que darse situaciones geopolíticas y situaciones internacionales muy particulares para que volvieran a salir a la luz. Ya habían sido utilizados estos grupos habían sido utilizados en la famosa Primera Guerra Mundial, porque hoy en día se desconoce, pero esa zona que hoy es el Medio Oriente hasta la puerta de Egipto era o estaba bajo control de lo que se llamaba el Imperio Otomano, que vendría a ser el Imperio Turco. Los ingleses, con gran habilidad, enviaron a su mejor espía para estimular a las tribus árabes contra Turquía. Este espía, que luego se han hecho películas y se han hecho anécdotas y libros que se lo conoce como Lawrence de Arabia, fue un personaje que sublevó a las tribus contra el Imperio Otomano bajo el escudo bajo el paraguas, diciéndoles de que a partir del triunfo de ellos se iba a crear un gran estado árabe que incluiría casi toda la península y parte de lo que es Turquía y quizás podría llegar hasta Egipto. Por supuesto que dos años antes que terminara la Primera Guerra Mundial, los franceses y los ingleses hicieron un acuerdo secreto y se repartieron en Medio Oriente. Sí. O sea que los utilizaron, los llevaron al enfrentamiento y luego los dejaron fuera de la acción política y de lo que se les había planteado. Pero esos grupos, vuelvo a reiterar, siempre existieron porque es un grupo, una secta minoritaria dentro del mundo islámico, pero siempre estaba. Y sale a luz siempre cuando se dan las circunstancias internacionales propicias para ello, ¿no? Posteriormente vino una gran ola de nacionalismo árabe en todo el mundo ese, y que fue fundamentalmente antiimperialista, que fue fundamentalmente anticolonialista y laica, y por lo tanto estos grupos no tuvieron ningún rol en ninguno de estos movimientos que los encabezó el líder egipcio Gamal Abdel Nasser, y que motorizó a todo el mundo del norte de África y a todo el mundo del Medio Oriente detrás de consignas de una revolución árabe social y nacionalista, que por supuesto también fue fuertemente atacada por los antiguos potencias colonialistas en la zona y por los Estados Unidos, y entrando este juego dentro de la Guerra Fría, se profundizó la crisis. Todos estos grupos, vuelvo a reiterar, minoritarios, siguieron existiendo hasta que en la década, fines de la década del 70, ocurre la gran revolución islámica en la República de Irán. Entonces, Estados Unidos pierde allí el principal aliado que tenía en toda la zona del Medio Oriente, que no era tanto Israel, era más bien Irán, bajo el mandato del Shah. Una vez que el Shah es derrotado por su propio pueblo y que sube al frente el poder político, el Ayatollah Khomeini, Estados Unidos tiene que variar de sus sociedades estratégicas. Entonces, ¿hacia dónde se inclina? Hacia la familia real saudita, y a partir de ese momento, digamos, fines de los 70 y empezamos la época de los 80, es cuando este grupo, que no es numeroso, empieza a retomar poder, tanto por el dinero como también por las alianzas secretas con los organismos internacionales. Por ello, no nos debe sorprender que en la guerra de Afganistán un miembro de la familia real saudita, Bin Laden, participe del enfrentamiento entre la Guerra Fría en la invasión soviética a Afganistán, y él dirigiendo y organizando a los famosos talibanes, que después dieron mucho más que hablar en el 2001 con el tema de los ataques en Nueva York. Pero volvemos a este punto. Estos terroristas tienen una base fundamental ideológica religiosa que parte de ese credo religioso que sostiene la casa saudita, ¿no es cierto? Eso es un punto importantísimo. El otro aspecto importante es que poco se habla en la prensa, pero que últimamente están empezando a salir informaciones cada vez más claras. Hablan de que estos terroristas, quienes le dan la fundamentación, quienes le dan el armamento, quienes le dan el equipamiento, quienes le dan el apoyo logístico, quienes le dan la inteligencia satelital, operacional, los equipos sanitarios, santuarios, todo eso hay que tener para tener un grupo en acción en un frente de combate. Sí. Reemplazos, vehículos, tanques, y se llegó a decir hace unos días que iban a empezar a tener fuerza aérea. O sea, es evidente que detrás de este grupo tiene que haber un Estado o un grupo de inteligencia muy fuerte. Bueno, todos ya saben con precisión que ese Estado que está detrás, y que yo lo llamo el huevo de la serpiente, es Arabia Saudita. Arabia Saudita es la que ha estado generando y creando todo este grupo que hoy en día se le identifica como Estado Islámico, Daesh, etcétera, etcétera, ¿no? Y que son grupos que están accionando fuertemente para desestabilizar esa región. ¿Por qué? Porque no olvidemos que la historia nuevamente ha dado un nuevo giro, y Estados Unidos, ha, junto con algunas potencias, ha logrado un acuerdo hace poco tiempo con la República Islámica de Irán. Por lo tal, Irán deja de ser el enemigo público número uno en la región para Estados Unidos y sus aliados. Entonces, este grupo de la Arabia Saudita ve perder su importancia estratégica, ve perder que sus lazos de relaciones con Estados Unidos se van a disminuir más ahora con la crisis del petróleo y del precio, y además por la que Estados Unidos va a cada vez depender menos del petróleo en Medio Oriente. Entonces, inmediatamente pusieron en marcha, junto con otros países del Golfo y bajo cuerda con el apoyo de Estados Unidos, OTAN e Israel, este engendro maléfico que se llama Estado Islámico, que, vuelvo a reiterar, aplica las mismas normas religiosas y los mismos castigos que los que se realiza dentro del Estado llamado Arabia Saudita. Y por ello hoy el pueblo francés y demás países de Occidente sufren las consecuencias de esta nueva forma de guerra subterránea terrorista, pero que sabemos perfectamente que ha sido organizada y planificada desde Riad, la capital de Arabia Saudita. Los gobiernos franceses también son responsables de todo esto, ¿no es cierto?, porque hace 5 años que incentivan la conflictividad en la región con un tonto espíritu neocolonial que ya está totalmente fuera de moda y que además es imposible que se vuelvan a retrotraer las historias a esto. Pero lo interesante de todo esto es que además se ha sumado ahora declaraciones de funcionarios norteamericanos, de un montón de expertos y de lo que se llaman tanques de ideas, que hablan con gran claridad que Arabia Saudita es un gran responsable de todo esto. Ya lo habíamos dicho, que el diario New York Times hace pocas semanas atrás dijo: Arabia Saudita es el Daesh blanco. Daesh es lo mismo que decir Estado Islámico. Como el Estado Islámico se viste todo de negro, se lo quiso identificar y digamos, la forma de vestirse de los de Arabia Saudita son todos en esas ropas blancas, lo identificó claramente. O sea, un diario del riñón del poder norteamericano lo identifica a Arabia Saudita como la responsable de la creación del Daesh o ISIS. También la señora Hillary Clinton, la candidata a presidenta, o sea, y que fuera secretaria de Estado, o sea, muy responsable en estos últimos años de la política exterior norteamericana, dijo claramente que se han equivocado en quién han estado armando y apoyando en la guerra que le impusieron a Siria. Y para no abundar más, recordemos que el presidente Hollande dijo, bueno, que ellos habían estado armando esos grupos. Y su primer ministro hace 3 semanas atrás dijo: el ISIS hace muy bien el trabajo en Siria. ¿Qué quiere decir con esto? Cuando un primer ministro de un país dice de que un grupo terrorista internacional, que después se les vuelve en contra supuestamente y ataca a París, dice: no, está haciendo muy buen trabajo en Siria. Terribles declaraciones que no he encontrado ninguna voz de repudio, solamente en algunos expertos, en algunos periodistas independientes, pero en la gran prensa pasó como si hubiera sido una declaración más y sin trascendencia. Esto de un nivel de peligrosidad al decir semejante cosa, y también de responsabilidad de la gestión del gobierno francés en todo este tema del conflicto internacional, porque este ya es un conflicto que está pasando las fronteras del Medio Oriente, se está expandiendo hacia el Occidente, que va a ser una de las pautas importantes para ver cómo progresa este problema terrible del terrorismo internacional, que ya pasó a territorio norteamericano y que allí, voy a leer esta parte, el ex jefe del Pentágono, Chuck Hagel, que hace poco dejó de serlo, dijo: el Daesh es el enemigo de Estados Unidos, no al-Assad, como quieren muchos grupos de poder interno debido al lobby israelí que hay en Estados Unidos. Pero lo que me ha llamado poderosamente la atención y realmente es preocupante es esa información que ha salido de que en el ISIS o Estado Islámico se encuentran ciudadanos latinoamericanos. Uh-huh. Y habla claramente de que hay 23 individuos argentinos y 3 brasileros entre sus filas. Que vuelvo a reiterar, son más de 15.000 los efectivos que tiene el ISIS.
Sí.
Pero el problema es, ¿cómo es posible de que tengamos 23 ciudadanos argentinos que puedan retornar en cualquier momento de nuestro país y transformarse en lobos solitarios, que pueden transformarse en un peligro latente? ¿O es que nos están preparando el territorio para conflictos posteriores, para incrementar el poderío en nuestra región del neoliberalismo a través de esta vez del terror? Digo esto porque hace pocos días atrás el embajador norteamericano,
sí,
dijo en una reunión que iba a solicitar a la Argentina apoyo en la lucha contra,
sí,
el terrorismo del,
sí,
Estado, sí, Islámico.
Sí, señor. Sí.
Entonces, matemático, 1 + 1 = 2.
Retornan las relaciones carnales, querido.
Sí, pero además de esas relaciones carnales, debo reiterar a la audiencia que nuestra participación en forma imbécil que hizo el presidente Menem de participar en las guerras del Golfo,
sí,
sin ningún tipo de autorización del Senado ni nada, no tuvo no solamente ningún beneficio de inventario, sino que después tuvimos que soportar 2 terribles atentados que hasta el día de la fecha no se saben bien quién los ocasionó, pero que fueron posteriores a nuestra intervención en la guerra del Golfo. Y ningún otro país latinoamericano que haya participado lejanamente o colateralmente de ese conflicto ha sufrido atentados. Pero nosotros, que hemos sido socios partícipes de ese evento, hemos sufrido las consecuencias. O sea que no nos estarán armando un nuevo conflicto, nos están preparando cuando estos grupos de inteligencia dicen que ya hay 23 argentinos participando en estas bandas de forajidos mercenarios, que además hoy le debo decir otro tema. Hoy se conoce que un grupo de 300 mercenarios colombianos,
¿qué?,
no quieren participar en la guerra de Yemen, a pesar de que Arabia Saudita ha puesto el dinero. Arabia Saudita es, vuelvo a reiterar, el huevo de la serpiente. Arabia Saudita está pagando los mercenarios de distintos lugares del mundo para ir al Medio Oriente y causar el caos que hoy estamos viendo. Esto es para curarnos en salud y prepararnos para sorpresas. Hace también unos 2 meses atrás, una colega tuya de la Universidad de San Juan me hizo escuchar a un cacique mapuche que decía que ellos tenían las mismas dificultades y los mismos conflictos estatales como tienen el ISIS.
¿Qué?
Entonces, mirá, todo esto no me gusta, sinceramente. Y en un país que está desmantelado en el aspecto de la defensa, en un país en que los servicios de inteligencia no sabemos bien quién los maneja, ni cómo se manejan, ni para quién se manejan, es muy preocupante que podamos tener el desarrollo de actividades terroristas en nuestro territorio si no tomamos las medidas de seguridad convenientes. Pero primero, saber detectar quién es el real enemigo que nos puede venir a ocasionar y para quiénes son funcionales ese tipo de actividad. Porque todos hemos visto que el accionar del ISIS o Daesh o Estado Islámico, ese nombre raro que tienen,
uh-huh,
junto con Al-Nusra, que es la sucursal de Al-Qaeda en Siria, han sido siempre funcionales a los intereses norteamericanos de Arabia Saudita, Qatar y de Israel.
Uh-huh.
O sea que atención con todo esto, uh-huh, atención con estos temas. Quizás uno peque por alarmista, pero uno ya ha vivido otras circunstancias, otras épocas en que se dispararon los demonios, y una vez que los demonios están en marcha, después nadie puede paralizar el conflicto. Claro. Y los conflictos, además, debemos recordarles, hoy en día no hay más conflicto de guerra entre países. Los actuales conflictos se desarrollan en cuasi guerras civiles que pueden ser guerras regionales y que además no tienen ni ejércitos formales ni un Estado formal que aparezca como su promotor, aunque sabemos que los hay, y que además los países que son agredidos tienen que tener y actúan con el equipamiento y el nivel de preparación de los pocos o muchos tropas que tengan. Y de allí pasan a ser si se salvan o no se salvan como Estado. La práctica nos ha demostrado que la división y la introducción que le hicieron al ejército de Libia causó que el Estado libio, lo que era Libia de Gaddafi, desapareciera y hoy en día es un Estado fallido. El Estado sirio ha sufrido una misma consecuencia con una guerra interna que le fue impuesta, organizada y planificada al exterior, y que gracias al sostén de sus propias fuerzas armadas, más hoy en día con la ayuda de las tropas especiales de Hezbollah, más en las fuerzas aéreas y tecnológicas rusas, están revirtiendo rápidamente esta situación y han puesto en fuga a este grupo de terroristas que extrañamente hasta ahora han tenido muchos privilegios y mucha, digamos, difusión en prensa, pero que en la práctica son funcionales a los poderes centrales tradicionales de las potencias que siempre han estado en los últimos 200 años dirimiendo la historia de la humanidad.
Carlito, lo último, yo te consulto con relación a todo lo que está ocurriendo en nuestro país, que aparentemente, según como vienen estos vientos tan contaminados, seguramente volverán a desconocer el tema de la geopolítica. Ya nos ha ocurrido. Esto que yo denomino, vengo denominando desde el año 2010, el nuevo brazo armado del imperio, las fuerzas policiales de las provincias, la policía federal, en esta oportunidad al mando de alguien que pretende criminalizar y judicializar la protesta. No sé si judicializar, directamente la criminalizará la protesta, porque seguramente las habrá, y habrán fuertes enfrentamientos entre sectores sociales que no querrán que la derecha siga avasallando los derechos logrados, las conquistas logradas en estos 12 años de gobierno kirchnerista. ¿Cuál es tu reflexión al respecto, Carlos?
Yo creo de que la conflictividad va a ser en crescendo. Creo que no se van a poder aplicar todas las medidas. He escuchado o leído precisamente a este muchacho Esper, que dice que quiere vivir en un país tranquilo donde los despedidos no protesten.
Claro, sí, sí,
¿no es cierto? Claro. Quiere vivir en la paz del cementerio, sí. Pero la realidad es la única verdad. Creo que en este país las fuerzas sociales y las fuerzas sindicales mantienen un poder de fuego propio mucho más importante que muchos otros países de nuestra región, y por lo tanto no les va a ser fácil avasallar muchas conquistas y muchos mejoramientos sociales que se alcanzaron en los últimos tiempos. Pero también hay que reconocer de que nuestra región está siendo fuertemente bombardeada por los poderes, por el arma mediática de los poderes internacionales, y de que van a tratar de tergiversar toda lucha social, van a tratar de ocultar o mentir sobre los conflictos que existen, pero no creo que logren avanzar mucho. Yo creo que va a haber un fuerte frenate a muchas decisiones que se han tomado, porque cuando esto empiece a calar hondo va a haber fuertes resistencias. Esperemos que la resistencia tampoco derive en una lucha fratricida, ¿no? Que las podamos encolumnar en el aspecto político y encontrar un equilibrio dentro de este sistema, que considero que no es el mejor de todos, pero por lo menos no nos maten de primera movida, ¿no?
Querido amigo, te mandamos un muy fuerte abrazo. Dentro de 3 semanas estamos nuevamente al aire, la segunda semana de enero. Volvemos con nuestro programa habitual, ya con más fuerzas y seguramente dando batalla a la incomunicación.
Bueno, entonces hago propicia la oportunidad para saludar a toda la audiencia y decirle una feliz Navidad y un próspero año nuevo, y esperemos que el año que viene las luchas populares y la realidad latinoamericana, a pesar de los nubarrones que existan, no se transformen en tormentas peligrosas.
Ojalá que así sea. Te mandamos un fuerte abrazo, querido amigo, te queremos mucho.
Gracias, un fuerte abrazo a todos.
Fue el licenciado Carlos Alberto Pereira Mel con su columna de geopolítica aquí en nuestro programa. Señora, ya nos estamos yendo, ¿no?